O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Mucha información el día de hoy, alguna sorprendente, otra deprimente. Yo sigo preguntándome cómo es posible que en tiempos de internet no nos acostumbremos a que un señor que es muy hábil en el fútbol pueda decir cualquier barbaridad. Pues recuerde usted que el internet abre la posibilidad de que cualquier señor o señora opinen sobre lo que no saben y pues opinan sobre economía, sobre política, relaciones internacionales, el papel de la mujer. Asombrado estoy de que se le dé efectivamente crédito a un individuo que en el fútbol pues fue muy notable, pero sí tiene unas expresiones como de otro mundo. Y lo segundo, así como para sorpresa mía, hoy la presidenta dijo que efectivamente estuvimos a punto de tener un accidente en el aeropuerto capitalino. Hoy la FAC ya sacó el comunicado porque la jefa del Estado lo dijo, pero seguimos discutiendo el tema, la ubicación. Hoy llegó hasta la mañanera el tema de las estatuas del Che y Fidel, y yo le digo a la gente en general, en serio, es lo más importante que ha pasado en la capital. Claramente para la élite que nos gobierna, Alessandra Rojo de la Vega les dio, pero donde más les dolía, ¿eh? Pero siguen con el tema, hoy llegó a la mañanera. Y uno dice, oye, ¿en serio? Es más importante que todo lo demás. Ya no le cuento de una ciudad inundada y con todos los problemas que tiene. Hoy la jefa de gobierno fue a defender eso y dijo que iban a llevarlos a un lugar protagónico. Pues no se prive, jefa de gobierno. Póngalas donde estaba Colón o quiten a Cuauhtémoc ya de paso y digan, aquí están los mártires de la democracia. Hoy platicaremos con Rafael Rojas sobre cuáles son efectivamente los paradigmas, los elementos fundamentales de la izquierda en América Latina, aquí en México, claramente, esta lógica profundamente castrista nos hace ver dónde está nuestra élite o cuáles son efectivamente los personajes que admira. Estoy yo pues asombrado de todo esto. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Un gusto poder saludar.
Hoy el caso Epstein rebota por todos lados. ¿Qué novedades tenemos?
Pues así es, doctor, ya una exclusiva de CNN mostró nuevas imágenes que vinculan a Trump con Jeffrey Epstein. CNN pues revela estas exclusivas fotos nunca antes vistas que reavivan pues las dudas sobre la relación que tenía Trump con este personaje. Las imágenes confirman por primera vez que Epstein asistió en 1993 a la boda de Trump con Marla Maples en el Hotel Plaza de Nueva York, y además un video de 1999 grabado en un desfile de Victoria's Secret también los muestra conversando y riendo juntos antes del evento.
Y Bondi le dice que su nombre aparece en los expedientes.
Así es, doctor. De eso y mucho más. Ahorita se está dando toda esta polémica en redes sociales y toda esta información, y todo el mundo quiere la exclusiva.
Y los republicanos dicen, oigan, las bases nos están pidiendo que quieren más información sobre su presidente. Ahí sí, la prensa en este caso juega un papel, pero las bases, el Partido Republicano también. Oye, tuvimos nuevamente, en este caso, protestas en las carreteras. La gente, los transportistas siguen pidiendo seguridad.
Este miércoles, integrantes de la Alianza de Conductores y Movilidad Eficiente mantuvieron bloqueos parciales en la autopista México-Querétaro, caseta de Tepoztlán, y México-Pachuca, caseta de Catepec, permitiendo el paso solo por un carril en cada sentido, lo que generó un caos vial significativo en ambas vialidades. Capufe informó que en algunos de estos puntos los manifestantes comenzaron a retirarse, especialmente en la caseta de Tepoztlán, aunque el tráfico sigue congestionado debido al efecto en cadena.
Pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com. Ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el INEGI anuncia que asume las nuevas atribuciones de medición de la pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social que, bueno, pues tenía el Coneval. Cintia, accidente grave en Xochimilco.
Así es, doctor, pues autoridades capitalistas. 9 personas lesionadas tras la volcadura de una unidad de transporte público en la carretera a Santa Cecilia Tepetlapa, en la comunidad de San Andrés Aguayucan, alcaldía Xochimilco. Servicios de emergencia atendieron a los heridos en el lugar y trasladaron a los más graves a hospitales cercanos. La circulación en la zona permanece afectada mientras se retira la unidad siniestrada. Ahí vemos las imágenes en pantalla.
¿Responsabilidades del conductor?
Pues aún no se sabe, está ahorita en investigación, pues para ver si el conductor pues venía en buen estado y que no hubiera pues el caso de
aunque
exceso de velocidad.
Aunque venga en bien estado, van, pero como eso no preocupa tanto tampoco aquí en la capital. Pero bueno, así estamos. Saludo a José Ramón Cosío, él es miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte y un destacado académico. José Ramón, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Leía tu texto sobre este dilema de la impunidad, el que veníamos comentando en semanas anteriores, José Ramón.
Fíjate que sí, creo que ahora adquiere una nueva modalidad, tristemente. Lo habíamos conversado tú y yo en relación con la seguridad pública en general, la dificultad que tienen las autoridades mexicanas ya desde hace varios años para transformar las instituciones policíacas, para transformar la Procuración de Justicia, bajo el riesgo de que las instituciones transformadas, pues un buen día se den cuenta de que quienes las transformaron han estado delinquiendo y que ha llegado el momento de perseguirlas. Pero creo que esto también tiene una modalidad muy, muy delicada, y es que no han podido las autoridades mexicanas abrir las carpetas de investigación, procesar, detener a un número importante de delincuentes o presuntos delincuentes que ahora están en los Estados Unidos. Tenemos, pues acabamos de tener la audiencia de Ovidio Guzmán, para agosto está la audiencia de Ismael Zambada, para septiembre está la audiencia de Joaquín Guzmán López, acaban de extraditar a una persona también vinculada con Ismael Zambada, y tenemos aquellos 29 personas que México expulsó de una forma muy, muy grave, me parece.
Heterodoxa, ¿no?
Heterodoxa, sí, y están ahora pues esperando sus procesos, conociendo todos cómo funciona la justicia en los Estados Unidos, donde se llegan a acuerdos, nada ilegal, simplemente su sistema jurídico, donde se les dan pues reducciones de condena o mejores condiciones de condena o la condición de testigos protegidos a cambio de información, pues es muy probable que el futuro de México tristemente se esté decidiendo en los Estados Unidos. Creo que este tema de verdad es muy, muy delicado, lo habíamos conversado tú y yo, pero ahora lo tenemos en modalidad judicial, déjame decirlo así, y no por una traición o por una condición horrible, sino porque pues es la incapacidad de las autoridades de procuración, de impartición de justicia, de llevar a estas personas ante nuestros propios tribunales, lo que está provocando el que ahora estén en estas muy, muy delicadas condiciones allá en los Estados Unidos.
Así estamos hoy, hasta en el Paraguay, ¿no? Ya viste que el sobrino de Bermuda Regena lo agarraron por allá y pues, se supone que había pues toda una vigilancia en torno a esto y hubo una orden de aprehensión a partir de febrero, pero el señor Bermuda Regena pues presuntamente ya no está en el país. Desde enero alguien le avisó que iban por él y ahí vamos, ¿no? Se sigue reuniendo información sobre el particular y se dice que, bueno, pues inteligencia sabía del asunto, pero no informaban al mar. En este caso a la presidencia de la República, porque no tenían la investigación acabada. Bueno, yo entiendo que la presidenta y el mando no son jueces, ¿no? O sea, no dictaminan en última instancia, se les puede ir informando de lo que son indicios, de lo que son, en este caso, presunciones o elementos que la propia investigación arroje, José Ramón.
Mira, esto que dices es muy serio, y por otro lado, cuando los dos anteriores secretarios de gobernadores de Tabasco estaban en el ejercicio del cargo, uno se vino aquí a la Ciudad de México como secretario de Gobernación y lo que apareció en Guacamaya Leaks se apareció 2 meses después de que él había tomado la posesión en el cargo como secretario de Gobernación. Yo me pregunto, ¿de verdad las agencias de investigación de las Fuerzas Armadas, que son muy competentes en toda la parte de inteligencia militar, de inteligencia naval, no le informaron al secretario de Gobernación? Oiga, señor, usted que acaba de dejar el cargo de gobernador del estado, que acaba de asumir el cargo de secretario de Gobernación, fíjese usted que tenemos información sobre lo delicado de las actuaciones de su secretario de Seguridad Pública. Y dos, oiga, señor presidente, fíjese que nos acabamos de enterar que el secretario de Seguridad Pública de su secretario de Gobernación, que usted acaba de designar, pues está con estas posibilidades de conducta. De verdad, nos vamos a creer todos que nadie le dijo nada, ni al secretario de Gobernación, ni al presidente.
Tenía un órgano que se llama CNI que le reportaba a él directamente, ¿no?
Exacto. Y a las 6 de la mañana nos presumió el presidente que era el primer mexicano puesto de pie para enfrentar los problemas de seguridad. Nadie le llevó un informe, nadie le dijo, oiga, están pasando cosas allá, además en su tierra, ¿no? Una tierra tan querida para el expresidente López Obrador. Entonces nada de eso pasó, nadie se enteró de nada y un buen día, ¡fum!, bajo la declaración que hace el general Martínez, comandante de la 30 zona militar, es el día que todo el mundo empieza a decir, ah, caray, no nos habíamos dado nadie cuenta de eso. Hoy, afortunadamente, Omar García Harfuch dice, no, esa investigación la teníamos desde mucho
enero,
antes.
Sí, desde enero. Oye, Luis Miguel González, el director del Economista, me enseñó una frase de un gobernador de Jalisco que decía, cuando las explicaciones sean peor que la verdad, mejor díganme la verdad, ¿no? Ya están explicando 200,000 asuntos, ya mejor deberían decir, oiga, esta fue la verdad y punto, y asumir el costo que esto implica. De todas maneras, está como Donald Trump con Epstein, pues la verdad los va a alcanzar, José Ramón.
Yo creo que sí, y te digo, pero detengamos en esto un momento, un segundo, ¿cómo es posible que quien acaba de asumir la Secretaría de Gobernación, la institución muy importante para llevar a cabo las relaciones con distintas autoridades, quien está, no, nadie le va a decir, oiga, jefe, pues tenemos una sospecha, tenemos un indicio? Y luego el gobernador que lo sustituye, el actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, tampoco nadie le dijo nada, o sea, ahí nadie comentaba nada. Uno diría, oiga, pues qué clase de servicios de inteligencia eran estos que no reportaban lo que tenían que reportar, o estaban preparando una como super mega investigación hasta estar completamente concluida, cosa que nunca sucedió. Es decir, como dices tú, creo que era más fácil decir, bueno, vamos a abrir unas carpetas de investigación. ¿En serio?
Es tan extraordinariamente precario como argumento, sí, como decir que no detuviste un ataque terrorista porque todavía no se había consumado. Entonces, tú dices, oiga, ¿como para qué quiero yo servicios de inteligencia si no es para que me adviertan del riesgo? Mira, por definición, inteligencia es tener información que le permita al tomador de decisiones precisamente actuar y contener el peligro. Para eso está, no para dar ya informaciones concluyentes como si fuera una sentencia de un juez, ¿no?
Sí, como dices tú, entonces tendríamos que esperar a que el puente tristemente volara, a que el asesinato se consumara.
Los aviones lo estrellaran. No, teníamos sospechas de que Osama Bin Laden lo iba a hacer, pero como no lo teníamos elevado al grado de certeza, mejor no le advertimos, ¿no?
Sí, yo creo que, como dices tú, sería un buen momento para decir, oigan, ¿y por qué no contamos la verdad? ¿Por qué no aceptamos la verdad? O al menos abramos una carpeta de investigación donde esa verdad se pueda ir produciendo, se puede ir asentando, se puede ir refiriendo. Pero pues son cada vez explicaciones pues más graves, ¿no? Sí.
Y luego cuando se mejor que digan ya la verdad, oiga, se nos fue, o el jefe anterior dijo, a mí, a López este me lo protegen porque es mi hermano, y háganle como quieran.
Y fin de la discusión. Y entonces pues sería un poco más creíble estas cosas. Yo insisto, el único que ha dicho las cosas ahí va tratando de presentar los casos es Omar García Harfuch. Ayer en la mañanera algunas personas vi hoy en medios que criticaron al sector de la defensa. Pues yo creo que el secretario de la defensa dijo algo muy interesante. Dijo, no, estamos así, teníamos información. Él lo que se refería es el tipo de información con la que están llenando los reportes de inteligencia. No que tuvieron información de recortes de periódico. Así, lo que me parece es, nosotros entregamos información de inteligencia. Ahora, ¿a quién se le entregaron? ¿Y quién se la llevó o no se la llevó al presidente? Porque igual también eso podría decir, nadie se la llevó al presidente porque no fuera a ser que se molestara porque estaba involucrado su hermano. y su hermano en el sentido
que este. Eso es un tema también muy interesante. ¿Te acuerdas cuando en los 90 todo el mundo decía que no le habían informado a Salinas de la rebelión chiapaneca? Pues se va fuera a enojar, el secretario de Gobernación. Exacto. Lo tapaba y bueno, finalmente se supo y el presidente en su momento, Salinas de Gortari, dice, bueno, y yo estoy pintado, aquí tengo un montón de servicios de inteligencia que se enteran de todo y el único que no se entera soy yo.
Sí. Exactamente. Entonces ahí, bueno, hay alguien responsable de no haberle dicho no va a ser a que fuera, se fuera a enojar el gran jefe, pero entonces otra vez hay una responsabilidad de alguien porque la llevó, porque no la llevó, porque lo ocultó, pero de que estaba ahí y se estaba construyendo y había indicios muy, muy fuertes. Oh, oh,
oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Pues me parece que eso es ahí. Ahora, hay gente que dice, ¿y qué pasaría si este señor Bermúdez un día vuela a los Estados Unidos, se presenta o se declara o pide una condición de testigo protegido o alguna de las modalidades que tiene allá? Y es otro más que se agrega a las personas que van a declarar en los Estados Unidos sobre las
acciones. No va a ser que además de listo resulte clarividente y esté allá. Le digo, chicos, yo también vengo a rehacer mi vida acá en los Estados Unidos.
Exacto, y voy a acabar ahí en un estado modestón, en una condición, pero eso sí, libre. Y con
o pide la nacionalidad española, ¿no? Que también ya está de moda para irse de este país. ¿También? ¿Qué tal, eh?
También. ¿Qué tal? No, si es una fiesta esto.
De coherencia, sobre todo. José Ramón, te mando un gran abrazo.
Igualmente, querido Leonardo, muy buenas noches para ti y toda la audiencia.
Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy da a conocer el INEGI, no solamente que asume las funciones de Coneval, porque así lo dispuso el legislativo, una pésima idea, pero bueno, así van legislando, sin ningún tipo de restricción. Hago este apunte también en el contexto de que se van a reservar el derecho de admisión en Morena, pues deberían algunos de ellos hacer una admisión no solo de la ética pública de algunos de sus legisladores, pero decir, a ver, ¿tiene coherencia lo que aprobamos? Disolver el Coneval. Sigue sin haber una explicación concreta de por qué ocurrió eso, pero hoy el INEGI dio a conocer que ya lo asume, y como se lo informé semanas anteriores, un grupo de académicos ha tenido la feliz idea de hacer este trabajo de evaluación de la política social para que no nos quedemos sin información. Y quedarse sin información es alguna cosa muy seria. Fíjense, tenemos en los días anteriores un accidente, una situación tensa, en donde efectivamente un avión de Aeroméxico ya dio a conocer que están haciendo una investigación sobre el particular, iba efectivamente, bueno, pues haciendo maniobra y estuvo a punto de estrellarse con el Delta Airlines. Pedimos información al aeropuerto, a Facto, lo demás, y no hubo información. Hoy la presidenta en la mañanera dijo el tema y ya FAC ya subió a su cuenta de Twitter el asunto, lo cual, bueno, pues llamó efectivamente la atención. ¿Qué dijo la presidenta? ¿Dijo esto?
Sí, siempre se hace una investigación. Afortunadamente no pasó a mayores y se está revisando por parte de las autoridades competentes que tienen que ver con esto. Pero en realidad estaba, estacionado para poder despegar, sí. Y en ese momento aterrizó otro vuelo. Se hicieron todas las alertas y se están tomando todas las medidas, pues primero para saber exactamente qué ocurrió, dónde estuvo la falla, y segundo para que no vuelva a ocurrir.
Pues bueno, qué bueno que lo toman así, pero como le digo, la información no fluye así en los tiempos que debe fluir. Yo digo que este tema debería ser motivo de una amplia conversación. En titulares decía, quizás sea más importante que discutir la ubicación de la estatua del Che Guevara, que tanto preocupa a las autoridades en estos tiempos. Pero dejo ese tema. También le comento, antes de ir con Enrique de la Madrid, que acaban de subir a la cuenta de Twitter Twitter de la X de la presidenta, que habló con Lula da Silva, el presidente de Brasil, para dar seguimiento al acuerdo que en este caso pues permita recibir autoridades y empresarios de Brasil con el propósito de profundizar nuestra colaboración en distintos temas. Mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Leonardo, con el gusto de saludarte a ti también al auditorio.
¿Qué compartes con nosotros el día de hoy?
Bueno, es un tema que yo creo que es relevante, sobre todo porque pues lo que pasa en la Ciudad de México, lo que pasa en las ciudades es importante. Recordarle que al público que ahí vive el 80% de los mexicanos, pero también es relevante porque es tratar de usar el tema para otra vez para polarizar a la ciudadanía, y me parece que esta vez sale el tiro por la culata, que es el tema de la gentrificación, Leonardo. La gentrificación y estas marchas que tienen todo menos de espontáneas, que parecieran realmente políticamente manejadas y donde lo que pretenden mandarle el mensaje es que hay despojo, hay especulación, los americanos nos están quitando las viviendas. Y yo digo que no hay una crisis de gentrificación, una crisis de falta de vivienda en la Ciudad de México. Y datos. Se estima que hay cerca de 400,000 viviendas de déficit que no se han producido en la ciudad. Eso nos llevaría más o menos a crear unas 70,000 anuales, 70,000 nuevas viviendas. Y tan solo el año pasado, Leonardo, se escrituraron 3,500. O sea, necesitamos 70,000 y se escrituraron 3,500. La razón principal es una falta de política pública para generar vivienda en la Ciudad de México, vivienda de todos los niveles, obviamente la más importante, la básica, la de interés social, pero también la vivienda media y la vivienda residencial. Porque al final del día, y está en la Constitución, pues todos tenemos derecho a una vivienda digna. Y digo que lo que ha habido aquí es falta de políticas públicas, porque tenemos este rezago, pero para dar datos también, en la administración del presidente López Obrador se cayó la construcción de vivienda 40% con respecto a la administración anterior. Y en el caso de vivienda de interés social, cayó nada más 60%. Hay que recordar que dentro de las muchas medidas que se tomaron, fue también la cancelación de los subsidios, precisamente para apoyar a la gente con menos ingresos. ¿Qué se necesita? Porque la ventaja es que sí tiene salida, Leonardo. Lo que se necesita son políticas públicas que permitan densificar la ciudad. Hoy la Ciudad de México tiene una estatura promedio de piso y medio, lo cual quiere decir que sí puede crecer hacia arriba. Yo creo en las ciudades densas y compactas, que lo aprendí yo en el Centro para el Futuro de las Ciudades en el TEC de Monterrey, donde estuve ahí 4 años. Pero para eso necesitamos también dotar o flexibilizar el uso del suelo. Recordarle al público también en el pasado que por el año 2000, y no digo que sea una culpa, nomás es historia, se crearon este famoso Bando 2, donde precisamente en ese momento el jefe de gobierno, López Obrador, lo que quiso es evitar cómo se estaban de alguna manera vaciando las delegaciones centrales de la Ciudad de México, y justamente lo que hizo es decirles a las periferias: tú puedes construir, pero no te voy a dar servicios. Entonces, ¿qué pasa en el mundo en general? Se van abandonando los centros, pero son los centros los que luego vuelven a ser sujeto de renovación. Entonces, se pueden densificar las ciudades, se debe de construir más vivienda, se deben de flexibilizar los permisos, se debe de dinamizar el crédito y se deben de regresar a los subsidios. Y creo que la vivienda debe ser uno de los principales objetivos, como la propia presidenta lo ha dicho, pero en los hechos, no solo en los dichos, Leonardo.
Que es un derecho, pues que lo haga efectivo el Estado. Yo lo que no veo es una política seria, ¿no? Por supuesto, hacíamos un recorrido con Alejandro Encinas hace algunos días, que tuvimos la fortuna de entrevistarlo. Es el responsable ahora de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento urbano. Y veo, pues, porque hay un montón de avenidas, mi querido Enrique. Avenida Chapultepec, que tú conoces bien, Revolución, que tienes una avenida ancha con 7 carriles. Podrían ahí construir 4 o 5 niveles a lo largo de toda esa avenida, la paralela Patriotismo, Chertorivsky, me decía Tlalpan. O sea, tú tienes avenidas ya con todos los elementos para poder hacer crecer la ciudad hacia arriba. Son avenidas céntricas que tienen metro, que tienen toda la conexión. Lo único que tendrían es que ordenarlas un poquito. Patriotismo y Revolución se las han acabado con la semaforización esta ridícula que tienen. Pero ahí tienes un espacio enorme para hacer una política creativa. Y me preocupa mucho, Enrique, tú conoces mucho este asunto por la experiencia experiencia que tuviste en ahí en el TEC, también deberíamos analizar la desgentrificación. O sea, el centro fue una zona que recibió un impulso importante y trataron de gentrificarla. Es decir, que rentas más altas llegaran a vivir ahí para que el centro se convirtiera en un espacio deseable y con buenos servicios, comercio y buena actividad económica. Y lo que han hecho estas últimas administraciones es desgentrificar el centro. Y yo digo, ¿qué prefieren? ¿Tener gentrificación y tener barrios en buenas condiciones y después hacer políticas de vivienda en donde se pueda, o la desgentrificación de toda la ciudad? Al rato vamos a tener como las colonias centrales toda la ciudad, Enrique.
¿Sabe? La gentrificación, y otra cosa que también aprendí, es que las ciudades son organismos vivos, están cambiando. Hoy platicaba en el podcast que ahora también tengo, Leonardo, que sale la semana que entra esta entrevista, con Jean Toll, que es un experto en materia de urbana, y me platicaba, ¿no?, cómo las ciudades crecen como cebollita, porque la familia, cuando tiene unos hijos, los siguientes hijos se van a una colonia cerca de los padres y los hijos de esos hijos se van un poquito más lejos, como capas de cebollita. Uh-huh. Y se va quedando la zona donde nacieron los papás originales, se van quedando vacías. Y por eso es importante que haya políticas de renovación, pues porque finalmente esas casas se van a quedar sin dueños y, bueno, pues hay que volverlas a poblar. Para mí la gentrificación vista desde el punto de vista positivo es algo bueno, es una renovación, es algo positivo. A ver, la jefa de gobierno en ese entonces, hoy presidenta, y me consta porque coincidió con los años donde yo estaba estudiando, sí tenía las intenciones que tú señalaste de aprovechar los corredores donde ya hay transporte, donde hay metro, donde hay metrobús, para generar vivienda. ¿Dónde yo creo que se atoró el tema? Se atoró primero porque hay esta, digamos, visión, este estigma también en contra del empresario. No, es que algo quieren hacer mal. Y cuando llega...
Pararon 2 años, que porque las había autorizado Mancera, 2 años. Después les cayó la pandemia y ya no ocurrió nada, Enrique.
Sí, y entonces es el estigma, el argumento de la corrupción, de que todo lo que hicieron los anteriores son malos, pero después es el tema de decir, bueno, sí, te voy a dar estos permisos, pero si lo haces como digo yo. Y yo sostengo que los desarrolladores son los que en este sentido saben más cuáles son las características que va a tener su desarrollo para que le sea rentable. Mm. Y el gobierno lo que tiene que hacer es generar condiciones para que eso salga. Si además quiere hacer cosas como vivienda asequible, podría decirles, bueno, a ver, te voy a autorizar 2 pisos más de altura o 3, y juntos vamos a platicar cómo vamos a hacer vivienda asequible para los trabajadores de ahí. Bueno, te lo digo porque no voy a mencionar el nombre, pero sí era un funcionario del gobierno anterior, quien me dijo, no salió, porque luego ahí tienes al típico funcionario que es o sale como yo te digo o no sale, pues no salió. Entonces, esta idea que tenía la presidenta cuando era jefe de gobierno era positiva, pero no fue capaz de instrumentarla. Y por eso me preocupa mucho que ahora la nueva jefa de gobierno salga con las puntadas en donde pues no vamos a congelar las rentas, pero en el Código Civil de la Ciudad de México sí dice que las rentas no pueden crecer más que por inflación. Eso es una renta controlada, está controlada a la inflación. Así no va a haber crecimiento de vivienda, así no va a haber prosperidad. Y déjame dar otro dato que me dejó hoy paralizado. En el periodo 2000-2022, ya son varios años de los gobiernos, digamos, de izquierda en la Ciudad de México, ocupamos en términos de crecimiento el lugar 27. O sea que creo que le ganamos a Oaxaca, seguramente Michoacán y Guerrero, ¿sí? O sea que esta ciudad además no crece. No crece en vivienda, no crece en economía, no crece en empleo, no crece en prosperidad. Bueno, yo creo que ya es manera de ver las cosas diferente y no buscar en todos los argumentos un mecanismo de polarización.
Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo.
Abrazo, Leonardo.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Por supuesto, en gustos musicales, como dicen, se rompen géneros. Y bueno, pues hay quien le gusta el heavy metal y hay que lamentar, por supuesto, el que haya fallecido este vocalista de Black Sabbath. ¿Te gusta Black Sabbath?
Pues no es mucho mi género, doctor, pero...
Oye, no, pero lo digo porque que tú, que eres mujer prudente, me ayudes a ubicar. Por un lado, ya la presidenta, que decía con gran énfasis, el poder se debe ejercer con humildad. A mí me llamó la atención que desde la cuenta de Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados dijera que el legado de Black Sabbath era interminable, no sé qué dijo, ¿no? Por supuesto, no es una cuestión sobre la que vaya uno a polemizar, pero desde una cuenta oficial, como que quizá, pues, desde una personal queda muy bien, ¿no? Finalmente estás hablando de lo que te gusta, pero hoy el señor presidente de la otra Cámara dijo lo siguiente, Fernández Noroña.
Honorable Asamblea, ayer tuvimos conocimiento del lamentable fallecimiento del cantante de rock John Michael Osborne, mejor conocido como Ozzy Osbourne, quien además fue músico y compositor británico, destacó como vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath y por su carrera como solista. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, me pidió también que honráramos a Ozzy Osbourne. Deja una huella imborrable en la historia de la música.
Bueno, pues ahí lo tiene y un minuto de silencio. Ahí es donde digo uno, bueno, eso es humildad, decir que tus gustos musicales se lleven a la Cámara. Bueno, lo dejo ahí, Cintia, ¿tú qué opinas?
Así es, doctor, pues bueno, muy respetable, pero yo creo que no son los lugares. Aparte, pues han fallecido grandes personalidades de la música reconocidas en México, o artistas, cantantes, no sé, actores, y no les han hecho este homenaje, ¿no?
Pero como somos los presidentes de las cámaras y nos gusta Black Sabbath, yo, viejo.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Porostovsky, que se murió, que estábamos oyendo con esta magnífica fragmento del Ballo en Máscara. Bueno, son cuestiones sobre las que usted tiene opinión. También el tema del Chicharito, lo dejo ahí, que cualquier persona puede opinar sobre lo que sea. Pues son los males de nuestros tiempos, ¿no? Y hay quien opina sobre cuestiones históricas, filosofía. Bueno, hasta médicos me salen, ¿no? Y opinan sobre todos los asuntos sabidos y por haber, ya de política y economía, pues todo el mundo entiende todo, de fútbol también, pero pues este nos salió ahora con la condición femenina, con una teoría como del siglo anterior, y está todo el mundo ahí, ¿ya oíste lo que dijo el Chicharito? Pues lo que deberíamos abstenernos es de oír esas cosas, pero bueno, así está, y por supuesto todo el mundo puede decir lo que quiera en estos tiempos, incluso tonterías. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Rojas, él es profesor investigador del Colegio de México. Rafael, bienvenido.
Hola, Leonardo, qué gusto saludarte hoy en la noche.
Oye, pues te leía con gran interés, como habitualmente lo hago, y te pido una reflexión, compartas con nuestra audiencia, ¿cómo está la izquierda? ¿Cuáles son los referentes de la izquierda en estos tiempos? Veía esta reunión en Chile de varios líderes, algunos de ellos auténticos, como dicen en inglés, patos cojos, incluido Pedro Sánchez de España, pero bueno, ha sido una referencia a la izquierda democrática. Por otro lado, tenemos pues una izquierda que no se reconocen la democracia, y aquí en México, pues nuestra izquierda, que está entre azul y buenas noches, pues parece más ofendida porque quiten la estatua del Che, que porque ataquen la Universidad Nacional. Digo, estoy, digamos, poniendo en el extremo los argumentos. Son varias familias, varias sensibilidades de la izquierda. ¿Tú cómo ves el panorama latinoamericano, sí, Rafael?
Sí, bueno, muy interesante tu resumen. Y en efecto, acaba de tener lugar en Santiago de Chile esta reunión, este foro que utilizó la consigna de la democracia siempre, y que impulsó, en efecto, el presidente Gabriel Boric, junto con el presidente Pedro Sánchez de España, el presidente Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, y Yamandú Orsi, el presidente del Uruguay, y fue muy, a mí me pareció interesante ver los posicionamientos luego de la declaración final que se dio a conocer el lunes o el martes, porque vimos que, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum, que había sido invitada por el presidente Boric, no fue, pero suscribió en una declaración en las mañaneras la declaración oficial final, ¿verdad?, del evento. Y también lo hicieron los primeros ministros de Gran Bretaña y Canadá. Yo creo que, lógicamente, tratando de suscribir el tono muy claramente contrario a las nuevas derechas extremistas, ¿no?, que tuvo la reunión de Santiago. Ahí se hicieron alusiones, yo creo que bastante claras, a Javier Milei por un lado, a Jair Bolsonaro por el otro, pero también a Donald Trump y a Vox en España. Y me parece que eso fue lo que provocó esa extraña sintonía, ¿verdad?
Rafael, no, y Boric, déjame agregar nada más, Boric y Petro sienten que la derecha les llega, pero ya muy pronto, ¿no?
Exacto, sí. Yo creo que lo que estamos viendo es que ellos, los dos son líderes con muy baja popularidad. No estoy tan seguro de que Sánchez esté a ese nivel. Ya tú sabes, por las proporciones electorales que hay en España, tengo la impresión de que Sánchez puede aguantar un poquito más. Sí. Pero sí, Boric y Petro están en una situación muy difícil, con campañas de la derecha muy ascendentes. Ayer y hoy hemos visto en Santiago de Chile que los principales líderes de la oposición, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Rojo Edwards, todos, son unos 5 o 6, todos han atacado la cumbre de la izquierda progresista porque consideran que fue un acto de campaña a favor de la candidata Jara del Partido Comunista, que es la que iría, ¿verdad?, como opción de Frente Amplio en las próximas elecciones. Pero yo creo que tú decías algo muy importante. Nunca en esa convocatoria, ni cuando se negoció la lista de invitados, se pensó que fueran a estar presentes allí los líderes de la izquierda bolivariana, que, como sabemos, han tenido una relación muy áspera, de constantes fricciones, sobre todo con el presidente Boric.
No, pues ahí está el tema. Y México, no sé, tiene, a pesar de que la presidenta lo suscribió, digo, todavía estoy considerando si debo o no ir a la cumbre que convoca Boric para Naciones Unidas. Pero ahí está ese tema ambiguo y tenemos atravesado no solo la cercanía de México con estos regímenes, o no condena en algunos casos, como en Nicaragua, de México, y por otro lado esta cercanía con Cuba, que pues no sé si está entorpeciendo nuestra relación con ni más ni menos que el titular del Departamento de Estado, Rafael.
Bueno, no, la verdad es que no sé. Yo creo que tradicionalmente México ha podido darle un lugar a su relación prioritaria con Cuba sin poner en riesgo el vínculo con los Estados Unidos. Lo que sucede es que yo siento que en estos dos últimos gobiernos se llegan a excesos retóricos, ¿verdad?, que podrían evitarse. Y en relación con Cuba lo estamos viendo. Hubo algo muy curioso, que es que hace algunos meses la presidenta Sheinbaum dijo que todos los gobiernos de las izquierdas, que son muy diferentes en América Latina, formaban parte del progresismo. Pero es evidente que ella utiliza un concepto de progresismo que no es el que predominó ahora en Santiago de Chile. Yo creo que tanto en el discurso de Boric como el de Sánchez quedó muy claro que dentro del progresismo se entienden solo a las izquierdas democráticas.
Oye, y preguntarte, te retengo 2 minutos más, agradeciéndote mucho que estés con nosotros. O sea, ¿no hay posibilidad de que Nicaragua salga el marasmo en el que esté? Venezuela lleva 20 y tantos años destruyendo su economía, el régimen, y expulsando gente. Y te pregunto si en Cuba hay esperanza de que algo cambie, pensando en que tienes hoy gobiernos muy poderosos de la izquierda, como el caso de México. Digo yo que en algo deberíamos ayudar a que esos países tuviesen un progreso, que avanzaran en el régimen de libertades, Rafael.
Bueno, fue justo la expectativa que tuvimos muchos hace algunos años cuando se armó ese frente progresista, pero yo diría que fuera del caso de Boric y en cierta medida de Lula y Orsi, que han plantado cara frente a los excesos del autoritarismo en la zona bolivariana. Fuera de eso, no, ha sido lo contrario. Y de hecho yo creo que México cumple ahí un papel bastante retardatario. Es decir, una de las funciones geopolíticas del gobierno de López Obrador y del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido precisamente, ocultar o invisibilizar la fricción que hay entre las izquierdas democráticas y las autoritarias. Y yo creo que eso naturalmente no ha ayudado a Cuba. Eso enfoca, la relación con Cuba se enfoca desde un punto de vista muy paternalista, sentimental, afectivo.
Casi epopeyica, ¿no? Uh-huh.
Con este debate, sí, de las estatuas. Y siempre desde el punto de vista de la solidaridad. No se ve a Cuba como un posible socio comercial, por ejemplo, o como un actor regional con quien deberían debatirse ciertos temas, incluido el tema de los derechos humanos. No, hay un paternalismo muy incrustado ahí en la mentalidad y en la visión de Cuba desde la clase política mexicana.
Pues, doctor, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias.
Adiós. Rafael Rojas, profesor investigador del Colegio de México. Hoy leía su columna con gran interés, vale mucho la pena seguirlo. Bueno, sobre el tema de las estatuas, aunque no lo crea, hoy regresó a la mañanera. O sea, dice uno, qué barbaridad. O sea, traemos negocio con Estados Unidos, por cierto, abro paréntesis y ahora voy a los temas menores. Ayer platicaba con Ken Smith y le preguntaba si lo que negoció Trump con Japón es un elemento, un baremo, es un parámetro para ver hacia dónde nos podríamos mover en materia de negociación. Y hoy Donald Trump dio una pista, dijo que no reducirá el 15% el nivel mínimo de los aranceles recíprocos desde la fecha del 1 de agosto. Tendremos un arancel directo y sencillo de entre el 15% y el 50%. Un par, tenemos 50%, nos hemos llevado muy bien con esos países. No especificó qué naciones se refería, pero bueno, ahí está efectivamente el tema. Puede ser que nos quedemos con ese 15% como referente. Y bueno, hoy el tema de las estatuas llegó a la mañanera, es para sorpresa mía, sigue siendo un tema que les dolió hasta el alma. Se ve que Alessandra Rojo de la Vega encontró ese punto y bueno, pues escuche usted a la jefa de gobierno.
Gobierno, a final de cuentas, miren lo que dice la Ley Orgánica de Alcaldías en su artículo 20, en las funciones de las alcaldías, dice en su fracción 18, que las alcaldías deben garantizar el acceso a la población, a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna. Porque, bueno, esta situación de querer venderlas, rematarlas, subastarlas, pues está muy mal.
Bueno, pues ya está lo que dijo. Bueno, y dijo que van a buscarlas y pues que la pongan ahí donde está Cuauhtémoc, si quieren, en pleno Paseo de la Reforma, y que le digan la Plaza de los Derechos Humanos. Bueno, pues también lo pueden hacer, ¿no? Y eso no les incomodó en absoluto. Pero bueno, son estas, digamos, tensiones que hay en la capital. Saludo a Rosario Avilés, le agradezco mucho el tiempo. Rosario, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, aquí estamos escuchando esto que comentas.
Oye, a mí se me antojaba que un tema de un eventual accidente en el aeropuerto capitalino era como que para las autoridades, para la jefa de gobierno, a la presidenta, que es un tema federal el aeropuerto, como que tuviera más interés, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿es grave, no es grave lo que ocurrió? ¿Tú qué lectura tienes?
Bueno, mira, creo que aquí hay varios elementos que se juntan. Siempre en un incidente, sea grave o no, se juntan varios elementos, y si estos elementos no se atienden, eventualmente después resulten en un accidente. Es decir, siempre que hay incidentes, por eso hay una Dirección General de Investigación de Incidentes y Accidentes, porque no solamente tenemos que esperar a que ocurra algo grave o algo pues definitivo y mortal para poder hacer investigación y saber cuáles son estos elementos. Hasta ahorita lo que se sabe, porque también pues esto será motivo de una investigación y deberá hacerse de la manera más seria posible, es que antes de que fuera este incidente, estaba cerrada la pista, la 5 derecha, ¿te acuerdas que son dos pistas? La que queda del lado de la terminal 1, que es la 5 izquierda, y la que queda del lado de la terminal 2, donde está Aeroméxico, es la 5 derecha.
Sí.
Bueno, pues esta pista estaba cerrada, y esto es bien importante, estaba cerrada porque hubo un otro avión que venía adelante minutos antes, tuvo un impacto con un ave, o sea, un pájaro se metió en la turbina. Entonces, pues pararon las operaciones aquí, vinieron inspectores y técnicos y todo, y entonces todas las operaciones se pasaron a la 5 izquierda. Y pues estaban en eso cuando ya pues se desaloja la pista 5 derecha, se va el avión que había tenido este incidente y hasta donde sabemos y nos comentan los controladores, la visibilidad no era muy buena, había algo de niebla. Entonces, desde la torre no tenían toda la visibilidad, pero sí le dieron al avión de Delta la autorización para iniciar la carrera de despegue. Y
ya estaba en pista e iba bajando el Embraer de Aeroméxico. ¿Cómo se llama?
De Connect. De Aeroméxico Connect. Así es. Y este avión de Connect era un Embraer 190. Pues originalmente tendrían que haberlo mandado a la 5 izquierda, pero realmente yo tuve la oportunidad de escuchar algunas de las conversaciones que tuvieron controladores con pilotos en ese momento. La verdad es que no se escucha muy bien. Los equipos de transmisión ya son viejos y el sindicato de controladores ha estado denunciando esto, que no sea...
Es lo que te iba a preguntar, y dicen que la gente está trabajando turnos muy largos, que están muy cansados. Sí. ¿Es eso cierto?
Sí, han doblado turnos. Mira, algo que está pasando es que hay una gran escasez de controladores, no en México, a nivel mundial. También en Estados Unidos, ¿te acuerdas que hubo problemas también en el aeropuerto de Washington, sí, cuando el accidente, ¿no?
Helicóptero, sí. Uh-huh.
Exacto. Este es un problema a nivel mundial, pero digo, ahora sí que no mal de muchos, consuelo de tontos. Debería haber más plazas. La verdad es que ahí tienen muchos años que los controladores han estado diciendo hacen falta más controladores, más plazas, porque los controladores más experimentados pues ya tienen su edad y no se han jubilado, porque si ellos se van, ¿quién entra? No tienen la experiencia los que vienen. Comprano. Porque pues no hay suficientes.
Oye,
¿no?
Y ha habido pocas, veía el informe de AFAC, salió hasta ahora, nosotros entramos por Aeroméxico, Estados Unidos le ha dado una enorme cobertura al asunto en los medios de comunicación, pero que aquí, por eso decía lo de las estatuas, no porque sean dos temas relacionados, me parecen más interesados en discutir ese tema y reunir información que este asunto, que tiene una relevancia enorme para todo, Rosario.
Sin duda, es lo que te comento, si los incidentes no se investigan y no se...
Aprende de ellos, ¿no?
Y si no es una alarma importante para las autoridades, pues quiere decir que no estamos entendiendo de qué se trata la aviación. La aviación es seguridad 100%, y aquí, al no hacerle caso o no darle la importancia necesaria, no iniciar una investigación inmediatamente y así comunicarlo... Claro. La verdad es que se minimiza, ¿no?
Pues ojalá ya en las próximas mañanas también le den espacio a eso con amplitud y nos digan qué se está haciendo, igual que el tema de la relación con Estados Unidos. Rosario, me va a sonar la campana. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Con muchísimo gusto, como siempre, ya sabes.
Cuídate. Y va a sonar la campana, Cintia.
Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.